entrevista sobre la actualidad política.
Bienvenidos, está comenzando Entrevistas, una producción de Pars Today que da espacio al análisis desde una visión diferente y que les permite a ustedes sacar sus conclusiones. Esta vez el invitado es Pablo Jofre Leal, quien desde Santiago de Chile hará un análisis sobre los acontecimientos más importantes en países del continente americano en este 2020 que está a punto de terminar. Bueno, faltan pocos días para que se acabe este año. Sería bueno hacer un balance de lo que ha ocurrido en el continente americano. Tal vez podría ser países como Venezuela, Bolivia, Perú, Chile, entre otros. Prácticamente en América Latina, pero también incluimos a Estados Unidos como un país influyente. Entonces, Pablo, por favor, adelante con tu análisis.
Un gran saludo al mundo auditor de Radio Voz Exterior de la República Islámica de Irán. En un año 2020 que se nos va desde el punto de vista occidental, digamos. Un año 2020 que está a puertas de terminar y que desde el punto de vista de poder tener como ejemplo de cuál ha sido la situación latinoamericana, podríamos tomar a ciertos países como referente. Estados Unidos y tomar América, digamos, más allá de Latinoamérica. Hay que tomar necesariamente al continente americano, empezando por Estados Unidos, continuando con Venezuela, Perú, Bolivia, Venezuela, Chile. En el caso norteamericano, en forma indudable, ha sido noticioso en virtud no solo de la derrota de la administración Trump para la posibilidad de ser reelecto, sino cómo este presidente ha convertido su administración y los últimos meses de su administración en una serie de políticas agresivas contra Venezuela, contra Cuba, contra Nicaragua, la República Islámica de Irán, contra la Federación Rusa, en general, continuando su política hostil contra los países de Asia Occidental. De ahí todos los procesos de normalización que ha llevado a cabo entre la entidad sionista y monarquías feudales como es los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y la monarquía marroquí, normalizando sus relaciones y dejando atrás indudablemente la posibilidad cierta de la autodeterminación del pueblo palestino. El mismo hecho de llegar a acuerdos con Marruecos para reconocerle una soberanía sobre un territorio que no tiene es parte de la política violatoria de Estados Unidos en el concierto internacional. Un año 2020 que se ha caracterizado por intensificar entonces la violación del derecho internacional por parte de la administración Trump y en el plano interno ha catalizado todo lo que es la violencia racial, social, en el marco de una pandemia que ha afectado notablemente a Estados Unidos. Es el país con el mayor número de contagios y el mayor número de muertos del mundo y sin embargo se ha contado con un presidente negacionista incapaz de llevar adelante una lucha sostenida contra el COVID-19. Con Venezuela. Venezuela en este año, el día 6 de diciembre, tuvo las elecciones parlamentarias que finalmente recobraron el Parlamento, la Asamblea Nacional para el chavismo, para la Revolución Bolivariana, pero al costo de seguir intensificando la presión contra Venezuela por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y otros países agrupados en el Grupo de Lima, coordinados por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien se ha convertido en el personaje más siniestro, en el personaje más sometido y servil a los designios de Washington. Una Venezuela que está sujeta a lo que se llama una política de máxima presión, que la tiene en una situación económica difícil, una situación política de bloqueo, una situación sanitaria donde ha logrado sortear de mejor forma que otros países latinoamericanos la pandemia, pero que indudablemente necesita generar nuevos vínculos internacionales y qué es lo que está haciendo con la República Islámica de Irán, con Turquía, con la Federación Rusa y con China, que podrían darle un respiro a esta revolución que no sabemos cómo se va a desarrollar en el plano de las relaciones con el nuevo gobierno norteamericano presidido por Joe Biden. Es una incógnita e indudablemente lo que requiere Venezuela es un respiro por parte de este agresor, es un respiro también por parte de los países de la Unión Europea que han sostenido una política hostil contra Venezuela. En el caso de Perú, también una crisis política derivada de Y recordemos que los últimos 5 presidentes peruanos han sido sometidos a proceso, o se han suicidado, o han escapado de la justicia peruana, todos ellos involucrados en actos de corrupción vinculados principalmente a la compañía Odebrecht de Brasil, que a su vez tiene en el concierto latinoamericano una serie de acusaciones por corrupción, fraude, tráfico de influencia, que en el caso de Perú ha afectado a los últimos 6 presidentes, logrando la renuncia de algunos, la destitución de otros, incluso la destitución del último presidente Martín Vizcarra, sucedido por el señor Moreno, presidente del Parlamento, quien duró exactamente un día, y finalmente el señor Sagasti, quien está ocupando hoy la presidencia del Perú. Un Perú que está transitando por complejidades propias de un país sometido al COVID-19 y los efectos sanitarios y económicos que tal hecho conlleva, pero también una situación política heredada que dificulta mucho las soluciones en Perú, pues la población no confía en el Parlamento, no confía en el mundo político, y ello implica una revisión profunda de lo que ha sido hasta ahora esa política peruana.
Están escuchando Pars Today. Esta vez el invitado Pablo Jofre Leal nos da un análisis sobre los acontecimientos más resaltantes de este año en países de Latinoamérica.
Bolivia, vecino de Perú, vecino de Chile, ha vuelto después de un año de un golpe militar, un golpe cívico-militar, a retomar el camino del movimiento al socialismo con el triunfo de Luis Catacora y David Choquehuanca, la fórmula presidencial y vicepresidencial, que en forma inédita en el mundo, luego de ser derrocado un movimiento como el MAS y derrocado al presidente, el expresidente Evo Morales, logra por elecciones controladas, observadas y vigiladas desde el punto de vista internacional, retomar un gobierno que había durado 14 años. Esto es inédito y da muestra entonces que las acusaciones de fraude que se tenían contra Bolivia y contra Evo Morales resultaron ser absolutamente falsas. Más bien se trató de un golpe fraguado desde Washington con apoyo de la OEA, apoyo del Grupo de Lima y los grupos de ultraderecha de Bolivia agrupados principalmente en el Comité Cívico Cruceño y políticos como Jorge Tuto Quiroga, Carlos Mesa Gisbert, Germán Medina Doria y otros que indudablemente están involucrados en desestabilizar la política boliviana. Y lo que esperamos es que se deje tranquilo el gobernar y el administrar el país a la nueva fórmula presidencial y no volver a ejercer los mismos predicamentos y ejemplos y acciones que condujeron al derrocamiento de Evo Morales. En el caso de Chile, Chile vive una situación política muy difícil, muy compleja, muy aguda desde el punto de vista de las exigencias de la población para que haya un cambio absoluto, medular, estructural en el país. Prueba de ello es la exigencia de un cambio constitucional que efectivamente genere en el país un cambio en la forma que hasta ahora se ha llevado la política, generalmente popular, centrada en la casta política, centrada en grupos pequeños y sin participación política efectiva de la ciudadanía. De allí que las protestas de octubre del año 2019 hayan continuado en este año 2020, aún en el marco de la pandemia del COVID-19, lo que muestra la profundidad de la indignidad, la rabia de una población cansada de 30 años de una democracia representativa que no ha cambiado en esencia la democracia heredada de la dictadura pinochetista, que no ha cambiado el modelo político, económico y social, que no ha cambiado el tema previsional, el tema sanitario, el tema educativo, y hay una población que, desconfiando del Parlamento, desconfiando de la casta política, exige esos cambios medulares. Yo diría que eso es globalmente lo que podríamos señalar de algunos países latinoamericanos como ejemplo, incluyendo un país americano como es Estados Unidos, y que podría ser perfectamente asimilable a lo que sucede en otros países como Brasil, como Colombia, donde en este último país que se ha caracterizado por atacar a Venezuela, acusándolo de antidemocrático y de violación a los derechos humanos, en verdad Colombia es hoy uno de los países más violadores de los derechos humanos de su población, con centenares de asesinatos y masacres cometidas contra líderes campesinos, líderes sindicales, desmovilizados de la guerrilla, generando una situación en la cual Colombia se ve claramente, un país con 7 bases militares norteamericanas en su territorio, se ve claramente que cuenta con el aval, la complicidad y el apoyo de Estados Unidos. Una América Latina entonces que requiere cambios, cambios estructurales, cambios medulares, cambios de fondo. De otro modo, las situaciones de crisis social, de rebelión social, de sublevaciones de la población en busca de mejores oportunidades, de mejores perspectivas de vida, va a ser una característica del año 2021 en adelante.
Muchísimas gracias, Pablo Jofre Leal, analista político, que nos ha ofrecido un análisis muy interesante sobre los hechos importantes en este 2020 en América Latina. Lo comprometemos para que la próxima edición de entrevistas también haga lo mismo, pero en otra región, Asia Occidental. Entonces, nuestra cita es el próximo domingo. No se la pierdan. Soy Nancy Loy y ha sido un gusto estar con ustedes. Hasta pronto.
Los árboles de Navidad, detrás de los árboles de Navidad, de los arbolitos de Navidad y de las hermosas luces, quizá la Navidad pues no sea tan feliz cuando se habla de las luces del cielo, que no precisamente son estrellas, sino misiles. Por eso hoy feliz Navidad, pero detrás también suenan las alarmas en el palacio de Vladimir Putin. El acuerdo atómico más importante está por romperse en unas semanas y denuncian que no ven solución. Observan también cómo Donald Trump le deja el camino a Biden. Preguntemos por los regalos, no de Papá Noel, sino los regalos esos que vio ahí de la desconfianza. ¿Qué regalo nos trae el 2021? Vamos a ver.
Somos realistas y será muy difícil salir de la tormenta de problemas en los que se han encontrado las relaciones como resultado de las acciones imprudentes de la parte estadounidense durante muchos años. Si no encontramos una respuesta, entonces todo seguirá como está, con el riesgo de un mayor deterioro. Este es un momento bastante alarmante y potencialmente peligroso, ya que la irresponsabilidad de los círculos políticos en Estados Unidos llama la atención. Sergei Ryabkov, viceministro de Exteriores de Rusia.
Estados Unidos no es confiable, asegura el Kremlin. Rusia no comprometerá sus misiles, porque Washington dejó claro que no quiere negociar, sino imponer. Tal y como lo demuestra su expediente con los acuerdos de control de armas que ha roto. El Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio, conocido como el INF, el Tratado de Cielos Abiertos, Open Skies, y el nuevo START, que expira en 2021 y corre peligro de no ser extendido. Por algo será que el gobierno ruso fue el último que reconoció los resultados de las elecciones de Estados Unidos. Posiblemente Moscú prevé que la desconfianza y la hostilidad hacia Rusia seguirán igual, sea quien sea el inquilino de la Casa Blanca.
La pieza documental es hoy de el investigador en turno, Ali Chitrasian, y quien sí es el periodista en jefe, pues es Sharam Zolfagari. Muchísimas gracias, Hamideh Falah, la coordinadora internacional, y todo el equipo detrás de La Razón, que también le deseamos feliz Navidad. Profesor de vocación e investigador de convicción, pero más aún inteligencia de pasión. Experto en inteligencia militar y letrado en la ciencia política. Sabe cómo se mueven los hilos en el mundo. Lajos Yazdi, bienvenido. Si no hay finanzas, los políticos ni los militares pueden hacer mucho, prácticamente nada. Si se sigue el rastro económico, se descubre el hilo de la guerra, y eso es lo que él hace. Maestría en la Universidad de La Haya, Holanda. Qué gusto tenerte, Francisco Javier Martínez. Ya está la cena lista, ¿qué van a cenar? Luego me dicen. Francisco, directo contigo. A ver, se ha roto el tratado de misiles nucleares de rango intermedio. El tratado de cielos abiertos y el nuevo START, que expira ya en unas semanas. ¿Qué peligro corre el mundo entero si todos estos tratados no se implementan? ¿Estamos hablando de un gran peligro o no es peligroso, por favor?
Felices fiestas. Gran peligro se cierne sobre el mundo. Porque, a ver, el tratado del que estáis hablando, el último, el START, vence en febrero. Concretamente, creo que es en el mes de febrero del año que viene. La voluntad de Putin ha sido, hasta el último momento, hasta la semana pasada, de reiterar el deseo de que se renueve al menos por un año. Incluso Congreso y Senado de los Estados Unidos, republicanos y demócratas, también han hecho su voto porque se renueve al menos por un año, porque estamos hablando de 4 años de política exterior de la administración Trump realmente perdidos. Tratados no se ha hecho, bueno, sí, todo lo que sea la kosher mafia, sí se han hecho tratados a favor de la kosher mafia, pero nada más. Es decir, en este tratado concreto, Trump insiste en que quiere, y es su voluntad en contra de republicanos y demócratas, que el tratado sea trilateral, es decir, que incluya a China, pero para eso tendrá que invitar a China, y eso es un proceso largo. Lo que insiste Putin es que el tratado se renueve, lo dicen los senadores y congresistas norteamericanos, y que el tratado que incluya armas tácticas rusas y que incluya a China no es manera de plantear un dealer, una negociación. Por lo tanto, Estados Unidos ha demostrado poca confiabilidad, o mejor dicho, siempre las administraciones norteamericanas, no me gusta hablar de los países, porque estamos hablando otra vez más de sanciones unilaterales y extraterritoriales de la administración de los Estados Unidos contra intereses de personas y de instituciones rusas y chinas. Estamos hablando que el pacta sunt servanda, los pactos han de ser suscritos, pero también mantenidos en el tiempo para dar fiabilidad, y todo esto salta por los aires con una vez más con esta administración. Por lo tanto, fiabilidad, pues muy poca. Y no solo critico a Trump, no solo critico a la Orange Puppet, a la marioneta naranja, también al Sleeper Creeper, es decir, al terrorífico durmiente que supuestamente puede sucederle si nada lo cambia. Por lo tanto, la administración norteamericana, y repito, administración norteamericana, es poco fiable, y además en un país tremendamente dividido como nunca.
Bien. A ver, Lajos, apelo a tu conocimiento militar. ¿Cuál es el peligro para Rusia y Estados Unidos y el mundo entero de que las dos superpotencias nucleares se queden sin acuerdos nucleares?
Una carrera de armamentos, porque claro, y sobre todo porque Trump, el gobierno de Trump, quería incluir en un nuevo tratado START, en la renovación, que se caduca pues en febrero del año que viene, armas que no estuvieron en el primer tratado, en el nuevo tratado START firmado en 2010, que como las armas hipersónicas, los planeadores estratégicos hipersónicos, porque planean, o sea, van como en un cohete balístico a altas capas de la atmósfera y descienden planeando, pues a velocidades hipersónicas, 20 veces la velocidad del sonido, perdón, etcétera. Quería Trump incluir esa arma, el Avangard, que Rusia pues ha anunciado que lo tiene, y también a submarinos no tripulados estratégicos, que se podría decir submarinos kamikaze, como el sistema Poseidón, armado con creo que 20 megatones de potencia, o sea, un megatón es 1 millón de toneladas de TNT equivalente, ya se pueden imaginar, la potencia sería la intención de uno de esos submarinos rusos, llegar a un puerto como Nueva York sin ser detectado, y si se le da la orden, volarlo y crearía una ola de maremoto que barrería todo y destruiría la ciudad, etcétera, etcétera. Trump quería incluir ese tipo de armamento, pero Putin, pues claro, bajo el argumento ese de que habría que imponer también que la China esté presente, a Rusia no le parecían las condiciones adecuadas las exigencias de Trump. Si no hay tratado, pues el gobierno americano de un país unido, porque como dijo el compañero correctamente, Estados Unidos está muy dividido. Yo añadiría una cuestión controversial, pero habrá que esperar hasta enero del año que viene a ver qué pasa. Podrían haber el 20 de enero hasta dos presidentes simultáneamente. Pero bueno, vamos a dejarlo eso en el campo de la especulación. Si hay un gobierno unido, pues habría que ver Biden si desearía desarrollar sistemas, ya Estados Unidos está desarrollando bajo Trump sistemas hipersónicos estratégicos. ¿Estaría dispuesto a negociar Biden si es el único presidente un nuevo tratado con esas armas hipersónicas, o lo dejaría fuera? O no olvidemos que el tratado STAR nuevo se firmó en 2010, el Tratado de Praga, cuando había creo que buenas relaciones relativas entre Estados Unidos de Obama y el Moscú de Putin. Después viene la guerra de Siria, las cosas se agrían porque, bueno, en mi opinión de analista de años que he seguido la cosa, Estados Unidos ha sido y sigue siendo el principal patrocinador de grupos radicales suníes terroristas como Daesh, como Frente al Nusra Al-Qaeda, en Siria, para destruir al gobierno sirio. No es que amen esa ideología, obviamente no, pero los usan como instrumento. Entonces, ya saben lo de la conspiración rusa, que han acusado los demócratas, Biden, Hillary, etcétera, Obama, Brennan, que era había sido cabeza de la CIA, si bien recuerdo. Seguramente, si Biden es el único presidente, pues estaría en un proceso de revisión, a ver cuál es la situación. Y ahí decidirían si quieren un nuevo tratado. Bien. Claro, si hay unas relaciones agrias con Rusia, habría que ver. Y lo último ya, porque me he alargado mucho, ya lo sé. Si llegan a haber dos presidentes realmente y el país se divide entre los estados que apoyaron sin duda alguna a Trump y los que apoyaron sin duda alguna a Biden, entonces no habrá tratado, porque ¿con quién vas a negociar? Los estados rojos controlan los misiles balísticos intercontinentales. En las Dakotas, Montana, los misiles balísticos intercontinentales basados en tierra. Entonces, los bombarderos estratégicos creo que están en estados que votaron por Trump. Solamente las bases navales de submarinos de misiles balísticos intercontinentales estarían, pues, Georgia o el estado de Washington en manos de una administración de Biden. Pero claro, ya veremos qué pasa, ¿no?
Bien, pues nos las pones ahí muy difícil en ese rompecabezas, Layos. Gracias, Francisco. A ver, vamos directo al toro, a la esencia de todo esto. Estados Unidos no es confiable, dice Rusia. Y yo te pregunto, ¿por qué?
Pues mira, no es confiable por múltiples razones. Como español, solo te diría que después de España, desde el año 53, ya desde la época del régimen del general Franco, desde la dictadura, se entregaron realmente la soberanía española a las bases americanas en el año 53, y posteriormente y hasta ahora, hasta el día de hoy, con gobiernos de socialista y de izquierda, de Podemos, se han renovado los acuerdos de las bases americanas, y además unido al tema de nuestra imposición con el Partido Socialista desde los años 80 de entrada en la OTAN, también tenemos bases de la OTAN, teniendo en cuenta cómo nos han tratado, que el propio Día Internacional de los Derechos Humanos, el lobby sionista lograse conceder a través de Trump a Marruecos la soberanía del Sáhara, es una manera de decir, puede ser sirviente y lacayo de Estados Unidos, de las administraciones, pero llegado el momento te tratarán como puede tratar un proxeneta a una de sus obligadas trabajadoras del amor cuando no le interesa hacerle una dádiva. Y esa es la España que tenemos. Entonces, desde esa perspectiva, que la cosa nostra del presidente Trump sea tan puntillosa en poner ahora sanciones a Rusia aparte de sanciones, también a China, es curioso porque tendría que ser agradecido en tanto en cuanto sus negocios como persona al señor Trump, luego tendré para Biden también, desde la época de los años 80 con don Semión Mogilevich, tendría que estar muy agradecido en su crecimiento personal de negocios a través de uno de estos hombres, del oligarca mafioso Mogilevich, David Bogatín o Ivankov. Pero es que no me quedo solamente ahí, es que tendría que estar agradecido a Mikhail Friedman, a Tewfik Arif. Y si el presidente Putin se le pusiese, yo le aconsejaría, puestos a, saca a la luz todas las negociaciones que han tenido tanto un presidente como el otro presidente con las distintas mafias. En este caso,
rusas.
La mafia Pravda, el presidente Trump, y las mafias ucranianas, el presidente electo Biden. Que saquen todo a la luz. No solamente el caso Epstein, que ya está muerto, como ya sabemos, suicidado, pero que saquen todo desde la época de Roykom, por cierto, de la mafia judío. Ruso y, por cierto, homosexual también, el señor Roykom, desde los años 83 hasta ya a partir de los años 91 con Yeltsin, la integración de los intereses económicos, al menos que respeten, porque hasta la mafia tiene un código de honor, la Voroskaya Spravedlivost. La Voroskaya Spravedlivost es un código de 18 puntos que al menos el señor Trump sepa respetar los códigos, al menos de la mafia, no te digo de derecho internacional.
Francisco, pero no me explicaste por qué hoy, que no se tardaron mucho en llegar a esa conclusión, porque justo ahora, ¿por qué ahora están hablando de esto? Y mira, dijo este Yeltsin, Rusia es un gran país y no se puede jugar con él. Esto lo dijo hace 26 años, Medvedev, enfurecido contra Estados Unidos en 2008, dijo lo mismo que ahora que Lavrov. ¿Por qué hasta ahora vuelven a sacar esto? ¿Qué no lo sabíamos?
Mira, te respondería con la frase de un mafioso, el último don, que ha escrito un libro, Ralph Natale, van a hacer una serie además de él, es muy conocido en Filadelfia, por cierto, muy conocido de los Biden, este mafioso italiano, pero la mafia italiana no tiene nada que ver con lo que es la mafia roja. Cuando pelas una cebolla, cuando pelas la cebolla, la política y la mafia son una misma cosa. Vale. Y con eso te digo la situación de cómo está dividido las élites en Estados Unidos, cómo están enfrentadas y están tocando los pies ahora otra vez más a Rusia con sanciones y, por supuesto, la lacaya Unión Europea con Jean-Yves Le Drian y con Heiko Maas, exactamente lo mismo. Contraviniendo los propios intereses de Europa económicos, porque cada vez que imponemos sanciones a Rusia es en perjuicio de los propios intereses económicos de los europeos. Pero bueno,
gracias.
Los sirvientes voluntarios son así.
Gracias, Francisco, con tanto que me gusta la cebolla, caray. A ver, Layos, esto está tremendo. A ver, todo esto que estamos viendo ahora de Rusia y la denuncia que hace contra Estados Unidos, yo te pregunto, ¿no hay respuesta al informe Ratcliffe, el informe del director nacional de inteligencia de Estados Unidos, quien dijo que Rusia, pues la respetan, pero que no significa amenaza, porque si bien está súper armada con misiles de nueva generación, no tiene economía para sostener un disparo o una guerra contra Estados Unidos, al comparar a Rusia con una economía con solo un estado como el de Texas o Texas, o como el estado de California, que es más poderoso que toda Rusia unida? Dijo Ratcliffe que el problema hoy no son las armas de Rusia como antes, sino el poder tecnológico y económico para devorarse al mundo entero. Ese es el problema. Y que ahí Rusia no tiene nada que hacer. Quien se está devorando a Estados Unidos, incluso, es China. Se me hace muy curioso que después de este reporte salte Rusia a decir, ¡Ey, aquí estoy! A ver, explícame cómo se están moviendo los hilos transparentes de la inteligencia mundial. Layos.
Mi opinión, por lo que acabas de decir del informe Ratcliffe, es algo que he podido constatar cuando fui a estudiar en la Universidad de Washington DC y pues estuve viviendo 24 años allí hasta que vine a Puerto Rico, que hay, y era sobre todo entre los republicanos americanos, expertos que consideran que Rusia no tiene economía, no tiene economía para modernizar sus armamentos, que lo que tiene es lo que le quedó de la Unión Soviética y que por no tener poder económico, pues entonces por eso muchos republicanos han estado opuestos al nuevo Tratado START y cualquier tratado de control de armas como el INF, el de Armas Nucleares Intermedias de Reagan del 87, que por eso, en mi opinión, Trump lo dejó. Pues se retiró del acuerdo. La tesis de que eran los rusos los culpables de violarlo era una excusa, era un taparrabo nada más. Ellos querían salirse. ¿Por qué? Porque es ese argumento de algunos republicanos, sobre todo aquellos, quizás no exclusivamente los llamados neoconservadores, que yo les llamo neoimperialistas, como Bolton, por ejemplo, John Bolton, que fue consejero de seguridad nacional de Trump hasta que le dio la patada en el trasero y lo sacó. Pues la actitud es eso, que Rusia no tiene economía, no tiene cómo reemplazar el armamento heredado de la Unión Soviética, a lo sumo lo moderniza, pero que como no tiene economía no podrá invertir en una nueva generación de armamento y por lo tanto, ¿para qué negociar tratados de control de armas con Rusia y limitar el poder soberano de Estados Unidos de fabricar todas las armas nucleares de todos los tamaños, olores y sabores, como quieran? Porque Rusia no tiene dinero para competir, no tiene la tecnología tampoco, no solo el dinero, la tecnología. Falso, equivocado. Tienen la tecnología, incluso superan a los americanos en algunos sectores, como lo han superado en su momento misiles balísticos de alcance intermedio, por ejemplo, en sistemas de precisión. Se dice, fuente rusa, que los sistemas de precisión con lo cual los misiles balísticos iraníes, creo que de corto alcance, impactaron con alta precisión en la base esta americana de Al-Anbar, creo que era, en Irak, ¿no? Como represalia al asesinato del general Soleimani, que los sistemas de guía y precisión eran rusos o de origen ruso. Alta precisión. O sea que se equivocan esos americanos al decir que no tienen tecnología. Y si no la tienen, como hacen también americanos y otros, espionaje. Lo consiguen, si tú no lo tienes, lo consiguen del vecino y lo mejoran. Tienen la tecnología, tienen cómo obtenerla y tienen el dinero. ¿Cuál es el dinero? Bueno, petroeuros, gas natural, hasta Estados Unidos le compra petróleo. Creo que el tipo Ural, ¿no? Es sulfuroso. Como no le compran a Venezuela, le compran a Rusia. Es una noticia que escuché hace como un mes para mantener activas esas refinerías que creo que eran de Citgo, ¿no? La filial esa de petróleo de Venezuela que expropió Trump para dársela a Guaidó, pues entonces a su gobierno, ¿no? Pues en el exilio. Entonces necesitan de un tipo de petróleo sulfuroso, sucio, ¿no?
Layos,
se lo compran a Rusia. Así que hay negocio incluso.
Puro negocio. Oye, sí. Layos, ya nos vamos. ¿Hacia dónde vamos? Rusia dice que no solo esto de que son desconfiables, sino que las relaciones van de mal en peor y que además van a poner un golpe para calmar esto, no asimétrico, sino simétrico, que cambiará por completo y para siempre la relación de Estados Unidos con Rusia. ¿De qué está hablando? ¿A dónde vamos? ¿Golpe qué? ¿Militar, tecnológico? ¿De qué cosa? A ver.
Si ataque a Estados Unidos, en todo caso sería, bueno, golpe simétrico. La única cosa sería, pues, que Rusia refuerce su arsenal estratégico, sus armas convencionales, pero claro, no van a competir avión por avión con los de Estados Unidos. Para que el público tenga una idea, respuestas como, por ejemplo, un avión caza de sexta generación, también Estados Unidos lo está desarrollando, los más modernos ahora son de quinta, invisibles al radar. Que un solo avión pueda hacer blanco contra 10 aviones enemigos y derribarlos uno contra 10. Esa sería una respuesta simétrica. O simplemente, pues, cerrarle mercados, comprar bonos. Bueno, eso Rusia ya no lo ha estado haciendo. Serían unas respuestas proporcionales. Por ejemplo, a que la MiG, la empresa Mikoyan Gurevich, ¿no? La MiG de aviones, la Sukhoi, que las han puesto en una lista negra, que nos son vamos, pues, del complejo industrial. Pues a la Boeing ponerla en el mismo nivel, y a otras empresas americanas aeroespaciales civiles ponerlas en el mismo nivel y que no pueden hacer negocio con Rusia. Gracias. Sino con un negocio. No lo sé, estoy especulando, pero no será una respuesta militar, no lo creo.
Gracias, Layos, un abrazo. Feliz Navidad, Francisco, feliz Navidad de corazón, grande, gracias. Para unos la Navidad es, pues, una fecha sagrada, para otros la Navidad
no existe. Para otros más es un utensilio, una herramienta de la mercadotecnia para incrementar las ventas, y qué sé. Bueno, y así nos podemos ir con cientos de interpretaciones de la Navidad o de lo que significa para cada quien la Navidad, o incluso para los que ni siquiera significa nada porque su cultura o creencias están muy, muy lejos. Para todos ellos y para todos nosotros, permítame esta reflexión navideña. Sea lo que signifique para usted la Navidad, aprovechemos el momento solo para dar gracias. Aprovechemos el momento para sonreír, para abrazar, para acariciar, para amar, para respetar, para cuidar, para soñar. Y si todos estos actos que acabo de mencionar están marchitos o muertos, aprovechemos para darlos a luz de nuevo, entonces, o para darlos a luz. Nacer o renacer, porque al fin y al cabo, desde las esferas más altas de poder hasta los cinturones de pobreza más bajos, la sonrisa, el abrazo, la caricia, un sueño, no tienen precio. ¡Feliz Navidad!
Saludos, estimados oyentes, la voz en español de Pars Today. Hoy es sábado, el sexto día del mes Persa Day del año 1399 de la era solar, correspondiente al día 26 del mes diciembre de 2020. Soy Faime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación, que incluye primeramente boletín informativo y luego el resto de los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos. Son las 5 de la madrugada, hora local aquí en Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Pese a la oposición de los legisladores estadounidenses, el gobierno de Donald Trump avanza con la venta de casi 500 millones de dólares en armas a Arabia Saudí. El presidente de Irán afirma que las sanciones antiiraníes son un producto conjunto del sionismo, los reaccionarios y extremistas de Estados Unidos. Dijo que no se debe permitir que continúen con sus planes ilegales. Durante una reunión con representantes de la alta comisionada de la ONU, la vicepresidenta de Venezuela denuncia el bloqueo de recursos en el exterior para atender la pandemia. Feliz Navidad y nuestros mejores deseos para todos ustedes. Gracias por permitirme acompañarles a partir de este momento. Comenzamos a revisar las informaciones más destacadas en todo nuestro mundo. Les saluda Carlos Alonso. La administración de Donald Trump planea autorizar la venta de casi 500 millones de dólares en armas a Arabia Saudí antes de que el mandatario abandone la Casa Blanca. Según los reportes, el Departamento de Estado ha notificado al Congreso que avanza con la emisión de una licencia para vender a Riad municiones guiadas con precisión aire-tierra. El pacto también incluye un sistema de comunicaciones de seguridad interna. Dentro de Estados Unidos critican el apoyo inquebrantable de Donald Trump al príncipe Mohammed bin Salman, en particular en sus ofensivas a Yemen, país devastado por la guerra que enfrenta una terrible catástrofe humanitaria. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, destaca la autosuficiencia que ha logrado Irán en términos de sanciones o en tiempos de sanciones para subrayar el fracaso de las medidas de Estados Unidos. Enfatiza que la hostilidad de los enemigos hacia la nación iraní radica en la autosuficiencia alcanzada por el país persa en varios campos.
El presidente de Irán volvió a criticar las sanciones de Estados Unidos contra su país y dijo que son un producto conjunto del sionismo, los reaccionarios y los extremistas de Estados Unidos. Por tanto, exhortó a no permitirles que continúen con sus planes hostiles.
No debemos permitirles que continúen con sus planes opresivos, erróneos e ilegales contra nuestro pueblo. Tenemos que apagar el fuego lo antes posible, pero eso no quiere decir que estemos esperando que los demás nos tengan compasión.
Rouhani, quien participaba vía telemática en la inauguración de tres grandes proyectos petroquímicos en distintos puntos del país persa, también destacó la autosuficiencia que ha logrado Irán en tiempos de sanciones para subrayar el fracaso de las medidas de Estados Unidos. A su juicio, la vida de esta guerra económica ha terminado y su principal promotor, Donald Trump, está a punto de abandonar la Casa Blanca.
La vida de esta guerra ha terminado y quien tomó el mando maligno de esta guerra está en las últimas semanas de su vida política. Nadie puede hablar contra esta nación porque nunca sucumbirá a las conspiraciones.
Mientras tanto, un grupo de 150 demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos firmaron una carta en la que respaldan el plan del presidente electo estadounidense Joe Biden para retornar al acuerdo nuclear iraní del que Estados Unidos salió unilateralmente en 2018.
Apoyamos firmemente su llamado para que Irán vuelva a cumplir estrictamente con el acuerdo nuclear. Que Estados Unidos se reincorpore al acuerdo y las negociaciones subsiguientes. Entendemos que volver al acuerdo requerirá el levantamiento selectivo de algunas sanciones y una implementación rigurosa para garantizar de manera verificable el cumplimiento iraní.
Por su parte, Rusia volvió a pedir el reingreso de Estados Unidos al pacto nuclear sin ninguna nueva condición.
El reingreso del Estados Unidos al PIAC no tiene que producirse con precondiciones y demandas adicionales. Confiamos en que se vaya a avanzar en este terreno. Hemos visto que los funcionarios iraníes han enfatizado repetidamente en este tema.
Las autoridades iraníes han reiterado en diversas ocasiones su disposición para que Estados Unidos vuelva al pacto nuclear bajo el mandato de su nuevo presidente, Joe Biden. No obstante, han dejado claro que no aceptarán ninguna condición nueva respecto al acuerdo firmado en 2015 con el entonces Grupo 5+1. Mathias Moipur, Hispan TV Noticias.
La Defensa Aérea de Siria afirma que ha respondido la madrugada de este viernes a un bombardeo israelí en el norte del país. Según los reportes, un aluvión de misiles israelíes fue lanzado desde la ciudad libanesa de Trípoli contra la localidad de Masyav, en la provincia de Hama. Sin embargo, la mayoría de ellos fueron interceptados y derribados. Siria ha denunciado en reiteradas ocasiones los ataques israelíes contra su territorio. Reino Unido y la Unión Europea aseguran haber superado los temas más problemáticos de la época posterior a la separación de Londres de la Unión Europea mediante un acuerdo bilateral alcanzado este jueves en Bruselas.
Un acuerdo in extremis y solo a una semana antes de que el Reino Unido se separe de la Unión Europea. El pacto es aplaudido tanto por las autoridades británicas como por las europeas.
The clock is no longer ticking.
El tiempo ya no se nos agota. Esto después de 4 años de esfuerzo colectivo y la unidad de la Unión Europea para preservar la paz y la estabilidad en la isla de Irlanda, para proteger a los ciudadanos y el mercado unificado, para construir una nueva asociación con el Reino Unido.
El primer ministro británico Boris Johnson aseguró que el acuerdo refleja la voluntad de los británicos y aseguró permitirá un comercio mayor entre la Unión Europea y el Reino Unido.
Es un acuerdo que protegerá los puestos de trabajo en todo el país, un acuerdo que permitirá que los bienes y componentes del Reino Unido se vendan sin aranceles y sin cuotas en el mercado de la Unión Europea, un acuerdo que en todo caso permitirá a nuestras empresas y exportadores hacer incluso más negocios con nuestros amigos europeos.
Se trata de un acuerdo de libre comercio basado en cero aranceles y cuotas con la Unión Europea. Pretende evitar caóticas consecuencias para ambas economías ya golpeadas por la pandemia. Afecta a varios campos del comercio, incluida la pesca, una de las cuestiones más importantes.
Todo va a tener que ser negociado en detalle. Es decir, de alguna forma se ha logrado un acuerdo, pero no está terminado. Es decir, se ha pateado la pelota para adelante. Habrá que ver cómo se van acomodando los mecanismos en una negociación que va a continuar.
Londres optó por salir de la Unión Europea a raíz de los resultados del referéndum del 2016, cuando casi el 52% de los británicos dijeron no a la permanencia en la Unión Europea. Beatriz Salas con información de Ahmad Ashrafi, Hispan TV Noticias.
Tras el acuerdo entre Londres y Bruselas, la primera ministra escocesa Nicola Sturgeon mostró su oposición al pacto. En un tuit, Sturgeon escribió que llegó el momento de que Escocia trace su propio futuro como nación europea independiente. Asimismo, recordó que el Brexit llega contra la voluntad del pueblo de Escocia, que votó en un 62% por la permanencia en la Unión Europea. Nicola Sturgeon afirmó que no hay un acuerdo que pueda compensar lo que el Brexit le quita a los escoceses. En Colombia, el partido FARC insta al gobierno a que cumpla con los acuerdos de paz alcanzados en el año 2016. En un comunicado, FARC pidió una reunión que permita establecer un plan de acción que tenga en cuenta la realidad del país, el fin del conflicto y la reinserción en la sociedad de los antiguos guerrilleros, la distribución de tierras para los firmantes de paz y la aceptación de FARC como agrupación política son varios puntos de los acuerdos. Durante los últimos meses, FARC ha realizado constantes reclamos al gobierno del presidente Iván Duque por incumplir estos acuerdos, además de denunciar los actos de violencia a la que son sometidos los antiguos combatientes. Venezuela denuncia el bloqueo de sus recursos en el exterior para vacunación contra el coronavirus y las agresiones del presidente colombiano Iván Duque a los migrantes venezolanos en el país.
Bueno, muy buenas tardes.
Venezuela denuncia el bloqueo de sus recursos en el exterior destinados a comprar vacunas contra el coronavirus. La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez denunció ante un equipo de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que los recursos del país han sido bloqueados por la petición de la oposición de derecha extremista y órdenes del gobierno estadounidense.
Hemos informado sobre las gestiones que adelanta el presidente Nicolás Maduro a los efectos de que sean desbloqueados recursos que permitan a Venezuela acceder a la vacuna rusa Sputnik V y otras que, bueno, sean ya reconocidas para atender la pandemia por COVID-19.
La vicepresidenta venezolana además deploró las declaraciones del presidente colombiano de que los migrantes venezolanos en Colombia no serán vacunados.
Hemos denunciado las terribles, bárbaras, depravadas declaraciones que ha hecho el señor Iván Duque diciendo, afirmando y aseverando que no van a vacunar a los venezolanos que estén en Colombia. Nunca habíamos escuchado una expresión tan violatoria que vulnera sin duda los derechos humanos de los migrantes venezolanos.
Delcy Rodríguez mostró una foto de Duque, quien se reunió el pasado 10 de diciembre con el opositor prófugo de la justicia venezolana Leopoldo López, donde planificaron más acciones de agresión contra Venezuela. Dijo que Duque protege a terroristas mientras hace comentarios xenófobos contra los venezolanos.
Nosotros exigimos el respeto a los derechos humanos del pueblo venezolano en nuestro país, pero también a los migrantes venezolanos que se fueron a otros países en búsqueda de un horizonte.
Rodríguez recordó que hasta ahora más de 200.000 migrantes venezolanos han regresado en el marco del plan Vuelta a la Patria, impulsado por el gobierno venezolano. Asimismo, muchos otros venezolanos regresarán a su país si se levanta el bloqueo criminal y las sanciones inhumanas de Estados Unidos. Silvia Calderón con información de Mohamed Moesi, Hispan TV Noticias.
El movimiento de resistencia islámica de Palestina, Hamas, denuncia que los recientes acuerdos de normalización habían envalentonado a Israel para intensificar sus políticas agresivas contra la nación palestina. El jefe de la dirección política de Hamas, Ismail Haniyeh, reiteró que la normalización con Israel es un pecado político importante a expensas de los derechos del pueblo palestino. Asimismo, representa un grave peligro para la causa palestina. Urgió construir un frente unificado contra los proyectos de normalización que amenazan la unidad, la estabilidad y la seguridad del mundo musulmán. En Estados Unidos, Nancy Pelosi, la presidenta y líder de la mayoría demócrata de la Cámara de Representantes, presiona al presidente Donald Trump para aceptar la propuesta de los demócratas de aumentar los cheques de ayuda para coronavirus, que estos serán aumentados a $2,000. Dijo que convocaría una sesión de la Cámara de Representantes para votar este proyecto de ley de aumento de ayudas, cheques que lleguen a $2,000. Urgió a Trump a firmar la legislación. Dijo que el voto en contra del proyecto de ley significa ignorar las dificultades financieras de las familias. El martes, Trump, recordamos, vetó el proyecto de ley ya aprobado. La medida deja en suspenso las ayudas, congela el presupuesto para que el gobierno federal siga funcionando más allá del próximo lunes. El gobierno federal mexicano aplicará un nuevo programa nacional de derechos humanos en el próximo año 2021 frente a una grave crisis en esa materia. Nuestra corresponsal desde Ciudad de México, Sara Morales Gallego, con más detalles.
La Secretaría de Gobernación Mexicana publicó el Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024 para atender de forma integral las causas estructurales de la crisis en esa materia en el país. El mismo lo conforman 188 acciones puntuales agrupadas en objetivos prioritarios.
Agradecemos los ofrecimientos que nos hace tanto la Comisión Interamericana como Naciones Unidas para la cooperación, sino que queremos también estar abiertos al escrutinio internacional. Queremos rendir cuentas a los organismos de derechos humanos de nuestro país, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por supuesto, pero también estar bajo el escrutinio de los organismos internacionales, lo cual nos ayudará también a ser más diligentes en el cumplimiento.
Según el documento, la violencia de género, migración, seguridad, salud y las agresiones contra activistas y defensores son algunas de las temáticas más comunes de las violaciones a los derechos humanos en México.
Los feminicidios van al alza en todo el continente y en nuestro país han aumentado drásticamente en número tras el confinamiento por pandemia por COVID-19, pasando de 7 feminicidios diarios en 2019 a 11 en 2020. De hecho, este hecho cuestiona seriamente el proyecto democrático que está fallando en el cumplimiento de la protección de las mujeres y las personas feminizadas asesinadas solo por su condición de género.
Son casos cotidianos de gente común y corriente que ha sido víctima de violación a sus derechos, pero que si la sumas es parte de una política que violentó los derechos humanos dentro del periodo neoliberal bajo un régimen de narcoestado policíaco militar.
A inicios del 2020, Human Rights Watch dio cuenta del empeoramiento de la catástrofe humanitaria que vive México, en tanto que activistas denuncian que la situación no ha mejorado en medio de la pandemia.
La impunidad es el hilo histórico que lleva de la mano las violaciones a los derechos humanos. Todavía hay una deuda muy importante de parte de nuestro gobierno, pero tomemos en cuenta también que fueron 40 años que se gestó este narcoestado policíaco militar y van 2 años prácticamente de que se está desmontando.
El gobierno de México espera que el reto de su programa de derechos humanos sea la implementación que inició el 11 de diciembre, bajo observancia obligatoria para todas las dependencias y entidades federales. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
En América Latina se dio inicio al proceso de vacunación para prevenir contagios por COVID-19.
De enfermería, nuestro compañero Omar Evaristo está aplicando la vacuna. Es una sola inyección, no causa dolor o causa muy poquito dolor. Perfecto. Y María Irene tiene 56, 59 años.
En México, tres profesionales del sector de salud recibieron la vacuna anti-COVID de manera simultánea. Según el gobierno, los siguientes beneficiarios serán los ancianos mayores de 65 años, también las personas con enfermedades crónicas fatales para la COVID y los maestros. En paralelo, arribó a Santiago un avión procedente de Bélgica, cargado con 10.000 dosis de la vacuna adquirida por Chile y con la que se iniciará el proceso de inoculación, en el que el personal médico del país suramericano será el primero.
Y estamos trabajando para eso, es vacunar a la población crítica, es decir, los enfermos crónicos, los adultos mayores, el personal de salud y otros grupos que están muy comprometidos en la lucha contra el coronavirus durante el primer trimestre. Y nuestro plan de trabajo es vacunar al grueso de la población objetivo, cerca de 15 millones de personas, durante el primer semestre. Estamos trabajando para eso.
El Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador anunciaron que el proceso de las elecciones generales de febrero de 2021 no será postergado.
El interés de la nación es contar con un proceso de elecciones que se realice el 7 de febrero del 2021. No existe una sola razón para su postergación y es obligación de todos los servidores electorales, incluyendo consejeros y jueces, el contribuir a que el proceso se desarrolle en los tiempos y con el cronograma previsto.
El fotoperiodista colombiano Felipe Guevara, quien había denunciado amenazas contra su vida en el año 2017, falleció este miércoles en Cali, luego de recibir varios disparos dos días antes. La Fundación para la Libertad de Prensa expresó su tristeza por la muerte del periodista del diario judicial que hubo y pidió a las autoridades que investiguen el caso con celeridad e imparcialidad. Varias organizaciones internacionales denuncian el aumento de la violencia en Colombia. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAS, 367 personas han sido asesinadas en 88 masacres perpetradas durante este año 2020 allí en Colombia. Llegamos al final de la presente ronda informativa. Gracias por estar con nosotros.
Amables radio escuchas la voz en español de Parsley. En este momento les invito a escuchar estos programas. Primeramente, a través del programa titulado Diarios del Mundo, repasamos los informes más destacados de todo el mundo. Posteriormente, el programa semanal Conversando con nuestros oyentes. Después les ofreceremos un clave de la vida y finalizamos esta emisión con una pieza de la música tradicional persa. Sigan en la sintonía, por favor.
Diarios del Mundo.
La Secretaría de Gobernación Mexicana publicó el Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024 para atender de forma integral las causas estructurales de la crisis en esa materia en el país. El mismo lo conforman 188 acciones puntuales agrupadas en objetivos prioritarios.
Agradecemos los ofrecimientos que nos hace tanto la Comisión Interamericana como Naciones Unidas para la cooperación, sino que queremos también estar abiertos al escrutinio internacional. queremos rendir cuentas a los organismos de derechos humanos de nuestro país, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por supuesto, pero también estar bajo el escrutinio de los organismos internacionales, lo cual nos ayudará también a ser más diligentes el cumplimiento.
Según el documento, la violencia de género, migración, seguridad, salud y las agresiones contra activistas y defensores son algunas de las temáticas más comunes de las violaciones a los derechos humanos en México.
Los feminicidios van al alza en todo el continente y en nuestro país han aumentado drásticamente en número tras el confinamiento por pandemia por COVID-19, pasando de 7 feminicidios diarios en 2019 a 11 en 2020. De hecho, este hecho cuestiona seriamente el proyecto democrático que está fallando en el cumplimiento de la protección de las mujeres y las personas feminizadas asesinadas solo por su condición de género.
Son casos cotidianos de gente